Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Continuamos El Mirador, como siempre hacemos a esta hora, que es orientándonos, informándonos a través del Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Y hoy está con nosotros Ramón Rivero. Muy buenos días, Ramón.
Buenos días a todos.
Bueno, pues si te parece, comenzamos con actualidad, lo que puede ser ahora la actualidad en el ESPIO. No sé si estáis ahora con las charlas en institutos. Creo que comenzaron hace poco, Ramón.
Vamos a ver, sí, la actualidad es más amplia que eso, pero vamos, yo te puedo decir de lo que más controlo yo, evidentemente, porque también está de actualidad las próximas jornadas de puertas abiertas, pero yo no entro en esa gestión. Y en las charlas tampoco es que entre en la gestión, pero bueno, doy algunas charlas y tal. Entonces,
las charlas, que son charlas en los institutos del distrito universitario, incluso fuera del distrito universitario en algunas ocasiones, ¿no?
Bueno, hasta hace dos cursos, no en algunas, sino en bastantes ocasiones, nosotros ofrecíamos la charla a todos los centros públicos de secundaria y concertados, y muchos decían que sí, íbamos y dábamos la charla. Incluso algunos nos pedían una charla para los padres. Que yo personalmente la considero interesante porque los padres influyen más de lo que ellos se piensan en sus hijos y luego al fin y al cabo a veces toman decisiones en última instancia, probablemente no o sobre qué estudie su hijo, pero a lo mejor sí sobre dónde va a estudiar su hijo. Entonces es importante llegar a los padres. Entonces mientras que en los años 16, 17, 17 y 18 estábamos en torno a 140 charlas, el equipo que vino después redujo esto de una manera sustancial. En el 18-19 hubo 78 charlas y en el 19-20 había programadas 46. Ahora parece ser que alguien ha recapacitado y se están ofreciendo otra vez charlas a centros de fuera, sobre todo para alumnos. Porque para padres, puesto que las autoridades académicas hacen una jornada en Salamanca capital, en Ávila capital y en Zamora capital, y este año creo que en Béjar, pues no se ofertaban padres a ver si acudían más a la capital a escuchar a las autoridades. Bueno, todo esto es discutible, pero yo creo que es importante.
Lo que es importante es que los padres sepan y conozcan y puedan estar ahí.
Sí, además de eso, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros lleguemos a los alumnos y los padres y no que esperemos a que ellos lleguen a nosotros, sobre todo en el ámbito de competencia feroz de captación de alumnos que hay en todas las universidades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto yo lo considero importante. Es muy importante que alguien sepa decir a los futuros estudiantes universitarios, oiga, pues mire, nuestra tasa de abandono en Castilla y León es mucho más baja que en Madrid, por ejemplo. Muchísimo más, ¿no? O que alguien le pueda decir a un alumno futuro, pues mira, las ingenierías son más arduas, hay más abandonos, pero es la tasa más alta por áreas de conocimiento de licenciados o egresados contratados con contrato indefinido, mucho más que ciencias de la salud.
Todos esos datos los conocéis perfectamente ahí en el ESPIO.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, los tenemos. No sé si todos, pero muchos los tenemos.
Esos datos, supongo que cuando se da la charla siempre aparecen, ¿no? Imagino, ¿no?
Hombre, hay una serie de contenidos que son ineludibles en la charla y además muchos son de tipo burocrático,
sí. De plazos.
La preinscripción, sobre todo la preinscripción, porque la preinscripción, aunque es un trámite burocrático, un error en la preinscripción, que hay muchos y son muy frecuentes en la colocación de las titulaciones, puede hacer que un alumno con una nota suficientemente alta para hacer lo que quería acabe en algo que no quería.
Que no quería hacer.
Sí.
O sea, que también
por haber cambiado el orden de petición.
También tiene su intríngulis, ¿no?
Sí, sí.
El rellenar bien
bastante,
ese impreso,
sí,
de preinscripción, que sí. Sabemos que es en formato online.
Yo creo que es muy importante todas estas cosas exponerlas a los futuros alumnos. Y por lo menos a los de nuestro distrito. Como mínimo, Como mínimo. A los de nuestro distrito. Otra cosa que es importante es decirle a los alumnos las notas más altas, que no les engañen a ustedes. Las notas más altas en la Universidad Española están en la pública, no en la privada. Con mucha diferencia. con mucha diferencia.
Las notas, los alumnos con mejor expediente, ¿te refieres, no?
Sí, pues mira, los alumnos que vienen de bachillerato con nota de más de 7,5 o más, me da igual, 8, 9, 10, en la pública son el 50% de los de artes y humanidades, en la privada no llega al 30%. Son el 50 y pico de los de ciencias, en la privada no llega al 30%. En la privada casi no hay ciencias, porque da
eso,
poco dinero.
Eso también, no, sí. Claro, eso también nos imaginábamos, que en la pública debe haber mejores expedientes. Siempre se ha comentado.
En todo, en todo.
Pero no es malo volver a recordarlo, que los alumnos que normalmente tenían mayores problemas en los estudios más básicos, y si puede la familia llevarle a una privada, sabíamos que terminaban en la privada casi siempre, ¿no?
La privada, sobre todo en ciencias de la salud, que subió como la espuma, acaba siendo un depósito de gente con posibilidades económicas y sin nota suficiente para entrar en la pública.
Quizás luego también tú controlas mucho los datos luego de inserción profesional, ¿no? También quizás es un poco sangrante que estos alumnos de la privada siempre salen casi siempre con trabajo.
Sí, salen.
Y en la pública cuesta más esa inserción laboral.
Vamos a ver, vamos, yo creo que es importante.
Yo creo que hay muchos casos, yo los puedo, vamos, que soy testigo de ello, ¿no?
Sí, mira, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, los estudios más fiables de inserción laboral son los que hizo el Ministerio con cotizaciones a la Seguridad Social. Aquí no hay fantasía ninguna. El que paga la Seguridad Social es porque está trabajando y no le queda otra. Entonces, cuando acaban los alumnos de la pública y la privada, este dato no lo tengo aquí, no me lo sé de memoria, pero cuando acaban el primer año después de acabar, en la privada a lo mejor hay un porcentaje, no lo sé, voy a decir el 10, no lo sé, más con empleo. El segundo año esa diferencia pública-privada se reduce, el tercero también, el cuarto también. Entonces, si siguiésemos esa estadística, que no disponemos de ella, probablemente a 5, 6, 7 años están igualados. Evidentemente la privada es más fácil que un pequeño porcentaje encuentre empleo rápido, porque hay más hijos de empresarios que de asalariados respecto a la pública.
Claro, claro, claro. Y también los propios convenios que tiene la universidad en concreto.
Bueno, los convenios habría que verlos con lupa.
Con muchas empresas.
Sí, pero habría que verlos con lupa. Probablemente alguno es un buen convenio y otros son una especie de mano de obra encubierta en prácticas. Eso no, yo no me atrevería a hablar de eso sin datos profundos, vamos a decir. Bueno, los convenios se prestan a muchas
lecturas.
Sí, claro, claro.
Bueno, entonces, todos estos datos supongo que sí que aparecen, ¿no? En esas charlas a padres.
No, todos es imposible, porque además en una hora escasa no da tiempo.
Me comentabas que lo burocrático, los trámites burocráticos, que también algunos son bien interesantes de conocer, ¿no? Que ocupan la mayor parte del tiempo, pero seguramente a los padres sí que están muy interesados, primero en los servicios que ofrece la universidad, ¿no?
Sí, también se menciona. Sí, vamos a ver, la estructura básica, vamos a decir, de la charla, que yo creo que compartimos todos los que damos charlas, pues es unos datos sobre la selectividad, la EBAU, cómo se evalúa la EBAU, las notas de corte, la oferta de grados, la preinscripción, los servicios. Digamos que ese es el ABC. Y luego, pues algunos a lo mejor tiramos, hacemos un poco más de énfasis en algún punto que en otro, pero vamos, eso es más o menos el telón de fondo sobre el que se habla a los futuros alumnos.
Bueno, y entonces estábamos hablando de las charlas a los padres. Finalmente este año va a haber charlas a los padres, en la cabecera, digamos, en la ciudad.
Vamos a ver, hay unas charlas a los padres que las va a haber, que son las que dan las autoridades académicas en las capitales de provincia. Y hay otras que yo no me atrevo a decir si las va a haber o no, porque estas decisiones no las tomamos nosotros. Los técnicos nunca tomamos decisiones, vienen dadas de más arriba. Entonces no lo sé, eso tendríais que preguntárselo a los que dirigen el servicio o al equipo rectoral.
Bueno, vamos, si te parece, también a aportar algún dato. No sé si tú me puedes hablar de esto, de la EBAU de este año. No sé si me puedes comentar algo. Creo que se había anticipado quizás un poco. Creo que sabemos ya las fechas.
Sí, sabemos las fechas. No solo eso, sino que el viernes las he pasado una diapositiva, pero no la tengo aquí. Pero cambian muy poco respecto al año anterior, ¿eh? ¿Sí? Cambian muy poco. No sé si son 2 días de diferencia, tanto la ordinaria como la extraordinaria. Es muy poco el cambio, sí.
Lo que sí son el mes de junio, mes de julio, ¿no?
Sí.
La extraordinaria, que sí. Eso sí supuso un importante cambio con respecto a otros años. Ya el año pasado fue en el mes de julio. Y eso sí que supuso un importante cambio, ¿no?
Sí, sí.
Porque antes eran en septiembre.
Sí, eso supuso desde el punto de vista administrativo de momento el que las listas de admitidos se reduzcan, sí. Que es un trabajo, no, aunque está informatizado, bueno, pues es un trabajo. Sí. Y luego supone también como, esto no lo sé, esto es un dato que no tengo y que no es nuestro, es de secundaria, yo no sé si el adelantar la convocatoria extraordinaria de septiembre a julio tiene la misma tasa de aprobados mayor o menor, la misma, mayor o menor.
Pues eso también sería un dato interesante.
Interesante, sí.
Que pudiéramos conocer.
Sí, sí, a mí me da la impresión, pero esto es un poco intuitivo, no tengo datos, que un alumno que suspende una asignatura en junio o dos y que las otras ya no tiene que preocuparse de ellas, en un mes centrándose puede tener mejores rendimientos que en todo un verano que se abandona. Y dice, bueno, de aquí a septiembre yo ya pararé esto.
Claro, claro, es tan largo el verano.
Sí, bueno, ya voy a la playa, voy al río.
Ya tendré tiempo de hacer esto.
Pero bueno, esto es intuitivo, ¿eh? No lo sé, no tengo datos.
Ramón, y también te quería preguntar sobre esa prueba de la EBAU, por eso que se viene reclamando por parte de determinadas universidades, aunque no están todas de acuerdo. Así que no sé si incluso la conferencia de rectores ha hecho algún comunicado en ese sentido, de que esa EBAU fuera igual para todo,
sí,
el territorio nacional. Creo que la CRUE sí que estaba un poco en ese sentido, ¿no?
De vamos
que
a ver,
fuera una,
sí,
prueba igual para todo el territorio.
Sí. Castilla y León fue de los políticos de Castilla y León en materia educativa fueron de los primeros en reclamar esto, creo yo. No sé si los primeros cronológicamente, pero de los que más énfasis pusieron en estas convocatorias, en estas ediciones pasadas para que se unificase. Yo personalmente me parece imprescindible que se unifique. O sea, no puede ser que se unifique y que se unifiquen los criterios de corrección. No puede ser que comunidades autónomas donde las medias... Vamos a ver, aquí hay dos cosas que voy a matizar antes de... La nota final de acceso a la universidad es el 40% de los resultados de la EBAU ponderado con el 60% del expediente
de
medio de bachillerato, sí. Pero lo que sí vemos es que las notas de la EBAU, o el nombre que sea, porque el nombre puede cambiar de una autonomía a otra, en algunas comunidades autónomas son notablemente más altas que en otras. Y vemos además que esas cohortes de alumnos que vienen de esas comunidades autónomas en muchas carreras tienen una tasa de rendimiento, que es la tasa de rendimiento en la universidad es el cociente entre créditos matriculados, créditos aprobados. Tienen o tasas de rendimiento o tasas de abandono más altas, teniendo más nota. Entonces algo no encaja. Hay que unificar criterios. Y eso tendría una repercusión luego de otra índole. Esto no creo que se haga, porque las comunidades autónomas son reinos de taifas donde el electo se cree el caudillo de la comunidad y no admite injerencias, ¿no? Uh-huh. Esto es el común denominador, ¿eh? Entonces, a mí parece, personalmente, ¿eh? Esto pues muy polémico, me parece un desacierto que cada comunidad autónoma tenga competencias en materias educativas. Esto tendría que ser el Estado el que armoniza esto. No puede ser que una universidad diga, pues aquí vamos a crear, que una comunidad autónoma, vamos a crear tres universidades más. Claro que se los tienen que aprobar en Madrid, pero si son del mismo partido político y tal, se lo acaban dando.
Además, yo creo que eso ha pasado.
¿Cómo que ha pasado?
No estamos contando ciencia.
No son milongas, ahí están los datos para verlo.
La cantidad de universidades que han surgido en todas las comunidades autónomas. Tenemos casi una universidad en cada barrio.
Claro. Luego se quejan de que no hay alumnos. No, es que por un lado es verdad que hay menos alumnos, pero hay que partirlos entre muchísimos. Claro. Entonces, en lo relativo a la EBAU, a mí me parecería un acierto unificarla. Y eso tendría consecuencias que para, por ejemplo, los comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas o donde tienen mucho peso, para ellos serían indeseables. Es decir, si la prueba de historia de España es igual para todos, un catalán no puede estar estudiando historia de Cataluña porque suspende luego. Entonces... O no puede estar estudiándolo de una manera central, vamos a decir.
Eso es, ¿no?
Sí.
O
hegemónica, ¿no?
O estudiando, sí, historias de España que realmente no son.
Entonces, eso condiciona contenidos, que si se unifica, ¿no? Pero eso es uno de los argumentos por lo que todos esos que ahora están participando en el gobierno se van a oponer a esto. No les interesa.
Uh-huh. Bueno, esto parece que no interesa nunca, Ramón, porque en otras circunstancias tampoco se ha producido esa unificación. Quiero decir,
sí, pero ahora menos que nunca.
Cuando las circunstancias políticas eran otras, tampoco se ha producido nunca una unificación de la prueba de selectividad.
Bueno, antes...
Hace mucho tiempo que no tenemos una prueba de selectividad única para todo.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Mucho tiempo, Ramón.
¿Anterior al Estado de las Autonomías?
¿no? Anterior al estado de las autonomías, evidentemente no. Pero
pues ya está, la respuesta ya la has dado tú.
Llevamos ya 40 años de autonomías, ¿no? O sea, que hace ya más de,
claro,
más de dos generaciones.
Bien, pues llevamos 40 años de autonomías. En algunas cosas probablemente fue algo positivo y en otras cosas nefasto.
¿Y esto es lo que opina el común de las universidades o esto? Supongo que no.
No, vamos a ver. Esto último.
Si todos opinaran eso, ya habría una prueba de la EBAU que sería única. Si todas las universidades opinaran lo mismo.
Vamos a ver, las universidades no son las que toman estas decisiones. La CRUE puede decir lo que sea, pero la decisión la tiene que tomar otro. Sea ministro, sea o presidente de la comunidad autónoma, o ambos o tal. Las decisiones no las toman las universidades en este aspecto. Pueden influir, pero nada más.
Oye, ¿y qué tipo de desequilibrios entonces se producen? Porque antes has mencionado alguno. Por ejemplo, esa quizás mayor tasa de abandono, ¿no? ¿Qué tipo de desequilibrios crees que produce eso? ¿O qué tipo de perjuicio incluso para determinados alumnos?
Bueno, esto, las AMPAs están muy puestas en esto, sobre todo las de que los padres de los que acaban el bachillerato. Hay comunidades autónomas que tradicionalmente están sacando buenísimas notas en la prueba de acceso, perdón, en la prueba de selectividad, en la EBAU, ¿no? Y manifiestamente infladas, entre comillas. O sea, solo hay dos posibilidades. O el nivel del examen es mucho más bajo o son más benignos corrigiendo. No hay otra, que yo sepa. Porque la otra opción sería, es que esos alumnos saben muchísimo más y son mejores. Pero no es verdad. Luego entran en carreras con su nota alta y no tienen el porcentaje de éxito de los otros. Con lo cual algo no encaja, ¿no? Vale.
Y el tema de las notas de corte, que era otro asunto que también quería comentar contigo esta mañana, ya que estamos hablando de todo el proceso, digamos, de entrada a la universidad. El tema de las notas de corte, no sé si es algo que se va generalizando, Ramón, en notas de corte en muchas más carreras y cada vez más altas, o a la inversa. ¿Qué está pasando con las notas de corte?
Bueno, vamos a ver, esto te lo digo más o menos así de a grosso modo. Yo creo que las notas de corte habría que verlas por áreas de conocimiento. Hay un área de conocimiento de difícil acceso que son ciencias de la salud. En ciencias de la salud que no son tantos, no, al final no son tantos, ¿eh? O sea, los que en España, y aquí incluyo públicas y privadas, toda la universidad toda la población universitaria española, más de la mitad estudia sociales y jurídicas. Más de la mitad. Un poquito más del 20%, que aquí la gente dice, no, es que nadie estudia ingeniería. Bueno, mire usted, los que estudian ingeniería en España, son casi tantos como los de artes y humanidades, ciencias y ciencias de la salud sumados, señor.
O sea que sí que, sí que tenemos.
Estudia ingeniería más de un 20%. Y estudia artes y humanidades un 15,23%. Y estudia ciencias de la salud. Ciencias un 5,27%. Y no, me he equivocado. Mira, artes y humanidades, ciencias y ciencias de la salud son un 27-28% con los decimales. Esas tres juntas. Ingeniería es un 20. Pasa del 20.
Ella sola.
Claro. Entonces, estudia ingeniería más gente de lo que nos creemos. Lo que pasa es que aquí, por un lado, tenemos la tendencia en nuestra universidad que carece de demandas. O sea, es muy baja la demanda de grados de ingeniería en nuestra universidad.
Eso es otra cosa, distinta de que no estudien ingeniería los estudiantes españoles. O sea que
no,
en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, tenemos un porcentaje bajo, ¿no?
Muy bajo. De los que estudian muy ingeniería. Bajo. Está ahí, sinceramente, hay ingenierías que yo diría que están en el límite.
¿Y por qué pasa eso, Ramón? Yo no sé si cuando vais a las charlas a los colegios y ya se nota que va a haber poca gente que elija la ingeniería, ¿por qué crees que ocurre eso?
Pues mira, sinceramente no lo sé, puedo especular posibles causas.
Especula un poco, porque bueno, tú vas a las charlas en los colegios.
Yo creo
y
que
ahí
una
se sabe más o menos también el porcentaje de alumnos que van a ir para un sitio o que van a ir para otro.
Sí, yo creo que por un lado, porque hay un cierto miedo, la tasa de abandonos en las técnicas es mucho mayor que en las otras áreas de conocimiento, por un lado. Por otro lado, porque a lo mejor, esto me da que pensar, que hay alumnos muy buenos que tienden a ciencias de la salud casi por inercia porque todo el mundo cree que es lo mejor. Entonces, un alumno con un expediente muy alto se puede inclinar más a ciencias de la salud que a... En algunos casos, es otra variable que habría que tener en cuenta. Sí. Y luego, porque el nivel de dificultad, sobre todo en las asignaturas a lo mejor más básicas de primeros años, de álgebra, cálculo, tal, es duro. Entonces, probablemente... El salto, esto es una mera hipótesis, no puedo afirmarlo con rotundidad. El salto entre el nivel que traen los alumnos del bachillerato de matemáticas y lo que se van a tener que, a lo que se van a tener que enfrentar en ingeniería es bastante alto, tengo esa impresión. Ajá. Mucho más en el caso de los que vienen de ciclos de FP, que son parte de ellos los tradicionalmente enfilados en la universidad, los que llegan a la universidad, a las ingenierías. Y luego hay otras variables, que es que las ingenierías casi en su totalidad están en campus de Zamora, Ávila y Béjar, menos apetitosos para un porcentaje de alumnos.
No son tan atractivos como Salamanca, eso sí. Está claro. Ramón, lo que sí, de esas palabras tuyas deduzco, y algo que no se nos debe olvidar, ¿no?, que los alumnos que luego llegan a la universidad, el porcentaje que van para una cosa, para otra, etcétera, etcétera, todo se ha hecho ya anteriormente. Quiero decir que toda la carrera de educación está hilada, ¿no? Esa poca preparación quizás en matemáticas,
vale,
en FP o en bachillerato, que puede hacer que al final menos elijan las ingenierías. Quiero decir que todo se va formando a lo largo, sí, de esos, sí, años, y la universidad que tenemos es un poco la consecuencia de todo eso.
Sí, eso es verdad.
En
pero
cuanto
eso...
a los estudiantes me refiero.
Sí, lo que pasa es que se lo podríamos aplicar a todo. ¿Qué pasa? Que un alumno que haya, que venga con... Esto es un ejemplo hipotético. Que venga con un nivel bajo de conocimientos de historia del arte y entra en historias, se pone los codos en la mesa y tal, y él solo supera eso sin problema. Pero a lo mejor alguien que tenga que hacer integrales, algoritmos, tal, pues pincha. No es tan fácil avanzar en esas materias. Eso es una hipótesis, ¿eh? No lo sé. Y, bueno, la cuestión es esta, que en nuestra universidad hay poca demanda de ingeniería, pero no en España, no nos confundamos, ¿eh? Incluso las privadas, que no imparten lo que es deficitario para... Las privadas son empresas con ánimo de lucro. Eso está claro, y lo tenemos todo claro, y ellas también lo tienen claro. Otra cosa es que lo publiquen o no, ¿no? Entonces, las privadas casi no imparten artes y humanidades y casi no imparten ciencias. Sin embargo, sí imparten bastantes técnicas. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Pues será que hay demanda, y funciona. Además, paradójicamente, en ciencias de la salud se pueden nutrir de mucha gente que no llega por sus resultados académicos en bachillerato a la pública. Pero en ingenierías las notas no son tan altas. De hecho, en nuestra universidad, que antes decías lo de las notas, en nuestra universidad, no te puedo decir con exactitud si hace 2, 3 años había varias ingenierías con límite de plazas, un montón, que se les quitó el límite. Pero si estaban sobrando plazas, ¿qué sentido tiene poner un...?
No, un límite, ninguno, claro, ninguno.
O sea, en nuestra universidad, las notas altas de verdad están en ciencias de la salud. Y últimamente ha subido algunas de... Últimamente me refiero a los 2, 3 últimos años. De ciencias, concretamente física y matemáticas. Y por supuesto que esa siempre estuvo alta, la de biotecnología. Pero si cogemos las carreras, los grados de nuestra universidad de ciencias de la salud, que todos tienen límite de plazas y todos se cubren en la convocatoria, con los aprobados en la primera convocatoria, en la ordinaria, la media... Es 10.32. La media de todas, 10.32. Incluyendo enfermería en Zamora y en Ávila, que baja algo respecto a Salamanca. Mientras que si cogemos las carreras con límite de plazas de ciencias, la media es 7.10. O sea, la diferencia es...
Es grande.
Muy importante.
Es grande, sí, desde luego. Bueno, y para no dejar nada fuera, aunque nos queda ya muy poquito tiempo, el tema de los egresados de la Universidad de Salamanca... Hay un estudio no demasiado, bastante reciente, un estudio sobre un año académico en concreto, donde se ha medido la inserción profesional de esas personas que terminaron en ese curso 2015-2016, y parece que la Universidad de Salamanca destacaba. A mí me gustaría que me comentaras si hay algún otro estudio más, y cómo, y por lo que tú conoces y por lo que sabes, cómo es la inserción profesional de nuestros estudiantes.
Yo ahora mismo no quiero meter la pata. No sé si el informe anual de la CRUE incluye datos por universidades de esto. de empleo de egresados. Pero yo siempre repito lo mismo. El estudio más fiable para mí sobre tasa de empleabilidad de egresados es el del Ministerio con cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Cuál es el problema? Que ese se hace siguiendo a los alumnos 4 años, con lo cual hay un resultado cada 4 años. Ajá. Y por otro lado, el primero que cogió, me parece, hablo de memoria, creo que cogió hasta los egresados del 2010, publicó los resultados por grados, todos los grados. Uh-huh. Y el segundo, que salió creo en el, no sé si en el 18 o en el 19 el informe, sí, ya en algunos casos aglutina titulaciones, y eso es un mazazo a la hora de explicar a los alumnos datos de empleabilidad. No puede ser que que una serie de titulaciones vengan, bastantes, separadas, la tasa de empleabilidad de medicina, enfermería, arquitectura, tal, y luego vengan
en bloque.
En bloque, sí. Sí, porque eso enmascara la realidad.
Desde luego que sí, Ramón, desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber contado esto aquí en la radio de la universidad. Que tengas un día estupendo.
Estupendo. Yo también os deseo a todos y a la audiencia un buen día. Un buen lunes, víspera de Santo Tomás.
Eso es. Y hasta una próxima cita, Ramón. Gracias.
Venga, un saludo a todos.